último tema de Derecho Constitucional 1 que les hemos presentado esta mañana es sobre el poder constituyente y reforma constitucional. Para ello contamos con la profesora titular de la disciplina, María Victoria García Tance. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días a ti, Charo.
Pues ahora que está de tan actualidad el tema de la reforma constitucional, ¿podría explicarnos algún aspecto relativo a esta reforma constitucional y al poder que la origina?
Con muchísimo gusto. Pues bien, al margen de los tres poderes del Estado a los que se refería Montesquieu, como son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, existe lo que podríamos denominar un cuarto género, un quartum genus, que configuraría el poder constituyente, que es precisamente el que asume una facultad o capacidad fundacional y él mismo pertenece a la nación. Y a este poder es al que se le reconoce una posición de superioridad respecto a los demás poderes del Estado, al ser este poder constituyente el que los determina. Y, en definitiva, el que define el proceso de decisión política al que se refería Carl Schmitt y que se proyecta en un código fundamental cristalizando en la Constitución. Y en nuestro caso concreto, en la Constitución Española de 1978. En este sentido, podemos decir que la posición de supremacía, de esta supremacía a la que vengo haciendo referencia propia del poder constituyente y que proyecta a la Constitución, es el resultado en el que cristaliza la obra de ese poder constituyente como expresión en definitiva de la voluntad soberana de la nación. Así explicado el poder constituyente, se entiende que, por perfecto que resulte el acto constituyente, es imposible pretender que su obra se perpetúe o se eternice sin edie, sino que queda sujeta, lógicamente, a futuras y necesarias reformas. La actividad de reforma, en este sentido, se proyecta como el instrumento jurídico para introducir cambios en el Código Constitucional, es decir, en la Constitución, si bien respetando su identidad. De esta manera, la institución revisora o de reforma asume una doble función. De una parte, esa tendencia irrenunciable a su evolución, motivada por imperativos sociopolíticos. Y de otra parte, esa garantía de permanencia y estabilidad que debe presidir y que, de alguna manera, está presente en las constituciones escritas. Desde esta consideración, nuestra pretensión se perfila en el reconocimiento del elemento identificador de la norma fundamental como instrumento que garantiza su subsistencia a través de la actividad de reforma de dicha Constitución. En definitiva, o en otras palabras, viene a concretarse en que para poder subsistir debe seguir evolucionando, pero sin que esta actividad evolutiva o de reforma se traduzca en el resultado de una constitución nueva por afectar a algunos contenidos sustanciales del texto y cuya alteración comportaría el efecto no ya de una simple reforma, sino de una supresión constitucional o incluso, si no fuera a través de una modificación literal de sus preceptos, de una mutación constitucional.
¿Cuál sería, profesora García Tance, la vía idónea para proceder a reformar la Constitución sin incurrir en ninguno de los supuestos que ha mencionado?
Pues para proyectar la institución de reforma en su marco jurídico adecuado, se haría precisa una determinación previa de determinados presupuestos, como son el concepto de constitución, el de poder constituyente y la diferenciación entre los diversos grados de modificación que pueden experimentar las constituciones para que mantengan la propia identidad que las configura, es decir, para poder seguir hablando de una función revisora o reformadora y no de un cambio de constitución. Así pues, la opción de un concepto de constitución en sentido material, tal y como la concebía Mortati, justifica el equilibrio ecléctico de permanencia y de estabilidad que a nuestro juicio debe presidir la función reformadora. Por otra parte, el reconocimiento de la naturaleza diferenciada propiamente entre el poder constituyente y el poder constituido justifica que solo a aquel, es decir, solo al poder constituyente, se le reconozca capacidad para alterar aspectos sustanciales de la norma fundamental, lo que lógicamente excede de una función reformadora que sería la propia del poder constituido y, por lo tanto, limitado jurídicamente y, en consecuencia, incompetente para alterar aquellas decisiones fundamentales que generó el poder constituyente y que quedaron cristalizadas en la Constitución. Finalmente, el supuesto de una alteración fundamental o sustantiva de algún contenido material o elemento identificativo de la Constitución comportaría el efecto de un cambio o supresión de la Constitución, y no así el de una simple reforma de la misma. Distinción esta que, subrayo, enfatizo, por configurar categorías muy diferentes entre sí, junto con otros como el de quebrantamiento constitucional o el de quiebra constitucional, entre otros supuestos, pero que, como vimos con anterioridad, son figuras jurídicas diferentes a la de la reforma constitucional propiamente dicha. Hasta aquí me he querido acercar a esta hora absolutamente inconstitucional de la mañana para darles algunas orientaciones en torno a este tema que, como hemos mencionado antes, es de absoluta actualidad y que creo que a todos nos puede ser de utilidad y, desde luego, de un gran interés. Nada más, buenos días.
Pues muy buenos días, profesora García Tancia.